La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues son las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Están escuchando ustedes la sintonía de Capital Radio y al otro lado de la línea telefónica tengo ya el placer de saludar al presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, que se llama Pedro Caballero. Don Pedro, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo le leo el titular. Los padres solo podrán coger baja si su hijo da positivo, pero si lo mandan a casa y no da positivo, no se pueden coger la baja. Esto es lo que ha dicho la ministra.
Esto es lo que nos deja desconcertados a todos y sin saber si es para adelante, si es para atrás, si es para el medio, si, bueno, en fin, es un verdadero desbarajuste lo que tenemos con el inicio del curso escolar, con todo lo que se refiere a la sanidad y a la educación de nuestros hijos y sobre todo con lo que es peor, con el inicio del curso escolar, que nadie quiere ponerle el cascabel al gato y coger el toro por los cuernos y empezar a trabajar en beneficio de nuestros menores, que encima son menores, que deben de estar más protegidos que nunca y que en este momento, sálvese quien pueda, y es lo que está pasando. Entonces, pues es un verdadero desasosiego a las familias, una verdadera incertidumbre y a ver cómo termina todo esto, porque es un verdadero experimento.
Vamos a partir de una base, que yo entiendo, que supongo que más o menos estaremos todos de acuerdo. Los niños tienen que estar en el colegio.
Totalmente de acuerdo.
Vale, eso por lo menos todos más o menos lo compartimos. El problema es cómo.
Sí, cierto, lo has dicho y lo has dicho muy bien. Vamos a ver, Concapa siempre ha apostado porque los chicos tienen que estar escolarizados, los colegios tienen que abrir sus puertas, tienen que garantizarse pues que se cumplan esos horarios que ya están definidos o que deberían de estar definidos ya a estas alturas, y que los padres tenemos que conciliar la vida laboral y familiar. No lo olvidemos, que es que es inevitable. Para sacar la familia adelante tenemos que trabajar. Y si podemos incorporarnos después de que terminen los ERTE, los ERES, lo que sea, tenemos que volver al trabajo y los niños tienen que estar en el colegio y los padres trabajando. Ahora, esto sí, siempre, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que se garanticen las medidas sanitarias necesarias para que esa incorporación sea de la manera más segura posible. Son menores y tenemos que tener una protección especial en todo lo que vigile su bienestar, tanto educativo como físico, como mental, como espiritual. Y eso no lo puede quitar nadie. Y si las medidas sanitarias no se cumplen, pues evidentemente, lo siento mucho, no podremos mandar a los niños al colegio. Lo hemos dicho estos días. Esto se arregla muy fácil. Haga usted, cree usted, un observatorio provincial de vigilancia de la implantación de las medidas COVID en los colegios y en los centros educativos para que vigilen si de verdad se están aplicando las medidas necesarias para que los niños puedan volver a sus clases normales y con toda seguridad, y a partir de ahí pues empezaremos a trabajar. Pero si no hay nadie que controle estas medidas que se tienen que implantar en los centros y solo se queda papel mojado, pues tendremos una bomba de relojería en las manos que nos explotará 2 días después de haber abierto los centros.
Porque lo cierto es que las asociaciones de padres y alumnos, como la suya, con el ministerio o con las comunidades autónomas, han tenido muy poquito diálogo, ¿no? Entiendo, en estas semanas.
La nuestra, por ejemplo, con CAPA, cero. No ha habido relación, no ha habido comunicación, no ha habido trabajo conjunto, no se nos ha informado de nada. Solo tuvimos una llamada de la ministra en la que hablamos, pues, de nada trascendente, sino de cómo está el tiempo y qué tal día hace hoy, y que fueron de 2 minutos al principio del confinamiento, y esta es la única relación que ha tenido el ministerio o las comunidades autónomas con la gran mayoría de las federaciones o de las confederaciones de padres de alumnos. O sea, están rigiendo y legislando por y para las familias, pero al margen totalmente de ellas. Ha habido comunidades autónomas que sí han hecho sus deberes, ¿vale? Pero son las mínimas. El resto han legislado en todo momento, han intentado legislar al margen totalmente de las familias. Y eso al final, sin buscar consenso, sin buscar diálogo con la comunidad educativa, pues al final pasa lo que pasa, que todos nos ponemos en contra.
¿Quién ha hecho los deberes, ya que me lo pone así?
Bueno, pues mira, ha habido comunidades como Aragón, como Comunidad Valenciana, como Madrid, como Murcia, bueno, que entre otras, pero las mínimas, que aunque no hayan colaborado los padres activamente en el diseño de esos protocolos, por lo menos se les ha informado y se les ha ido teniendo reuniones puntuales con ellos, pues para informarles de cómo iba todo el procedimiento de protocolos de incorporación y tal. Ya te digo, no siempre con una colaboración activa, pero por lo menos con información. Si es que las familias lo que reclamamos a día de hoy es información. Si no hay información, genera incertidumbre. La incertidumbre genera miedo y el miedo es libre. Y ese miedo pues hace que muchos padres se cuestionen a día de hoy. Estamos hablando, según las últimas encuestas que hay por ahí o que los medios han sacado, se está de un 40 o un 50% de los padres que, visto el panorama que se nos viene encima, visto cómo van evolucionando los rebrotes, lo que menos piensan es llevar a sus hijos al colegio en cuanto abran en septiembre.
Federica Ananía, que es mi compañera de redacción y que lleva estos temas, además tiene alguna pregunta.
Hola, ¿qué tal? Mire, le quería preguntar un poco porque hay muchas personas que creen que van a empezar los colegios y que a las 2 semanas la situación va a estallar, van a haber muchos contagios, entonces van a tener que cerrar de nuevo. Este es un escenario hipotético, pero de todas formas, ¿hay alguna recomendación que se les esté dando a los padres por parte de Concapa sobre qué hacer si los colegios vuelven a cerrar? ¿Cómo prepararse ante, bueno, la incertidumbre que hay por parte de las autoridades, de las administraciones?
Vamos a ver, a día de hoy es una buena pregunta y es la pregunta del millón que se siempre suele hacer. Vamos a ver, a día de hoy, como ya he dicho antes, Concapa apostaba porque las clases fueran de manera presencial, fueran en sus momentos determinados de apertura según los calendarios escolares, etcétera, etcétera. Pero la pandemia no pregunta. La pandemia tiene su evolución y la evolución la estamos viendo constantemente. Por lo tanto, ahora dos derechos fundamentales que tenemos ahora mismo, que son el educativo y el de la salud, ahora mismo, en esta situación de crisis global que nos afecta a todos y que no distingue si estás en una red o estás en otra, sino que da y se ha acabado, lo único que tenemos que poner es por encima de todo el bienestar de la salud sobre el bienestar educativo. ¿Por qué? Pues porque si no hay salud no hay educación. Si es que es una situación muy, muy triste y muy lamentable, pero es la que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, se tienen que preparar y se tenían que haber preparado los centros para poder hacer pues esta incorporación a las aulas de manera semipresencial, donde conviviera lo que es presencial con lo telemático, o ver un escenario peor que podría haber sido el telemático totalmente y haber preparado a profesores, haber preparado a familias, haber preparado a los propios alumnos, haber preparado las plataformas educativas para que respondieran bien, haber abordado lo que es la brecha digital que en estos meses pasados de confinamiento hemos visto que existía. Pero es que desde marzo no se ha hecho absolutamente nada, o la gran mayoría de las cosas que se han hecho no se han hecho con transparencia. Por lo tanto, a día de hoy las familias no sabemos a qué acogernos, porque todo lo que se dice ahora en 5 minutos se está rebatiendo y se está diciendo otra cosa distinta. Y esto es lo que nos lleva a esta preocupación y a este momento de incertidumbre tan grande que tenemos ahora mismo con la vuelta al colegio.
Antonio Ubalde está deseando hacer una pregunta, que es uno de mis compañeros
Venga,
de tertulia.
Antonio, dispara.
Estoy deseando hacer 2.
Vale, pues 2.
A ver, como no todo va a ser COVID, yo quería preguntar 2 cosas. La primera de ellas es cómo van a afrontar los colegios concertados esta ocurrencia que ha tenido el gobierno, que además es curricular, de meter de forma transversal educación afectivo-sexual en los colegios, que para quien no lo sepa, no se trata de inculcar valores de respeto y de diversidad, sino de fomentar abiertamente la homosexualidad y la cultura trans entre niños pequeños. ¿Cómo los centros concertados van a afrontar ese adoctrinamiento tan a machamartillo? Y si es verdad que se ha amenazado con retirar el concierto en el caso de que se quejen. Y la segunda, que no tiene nada que ver, es que hay colegios concertados que han empezado ya a cobrar una tasa COVID. Yo quisiera saber cómo es esto, porque realmente las medidas que se adopten son medidas que obliga la ley y por tanto esta tasa no se debería de cobrar. Muchas gracias.
Bueno, pues voy a empezar por la última. Vamos a ver, evidentemente los padres no tenemos que pagar más de lo que tenemos que hacer. Evidentemente esto es una imposición de nuestras autoridades sanitarias a día de hoy, en unión con nuestras autoridades educativas, y como es una norma que viene del gobierno y tal, las administraciones públicas son las que tienen que garantizar que los centros educativos cuentan con material sanitario, en mascarillas, en geles, en distanciamientos, en mamparas, en separaciones. Todo eso lo tiene que garantizar la administración educativa, y por igual tanto en la red pública como en la red concertada, porque aquí la COVID no pregunta si va a afectar a los niños que están, o a los maestros, o a quien sea que está en la red pública o está en la red concertada. Aquí afecta por igual y a todo el mundo. Por lo tanto, la inversión, el dinero que pueda venir de Europa, el dinero que pueda venir de la administración pública española, etcétera, etcétera, todo tiene que ir por igual a las dos redes, porque a todos nos afecta esta situación de pandemia. Con respecto a lo de ideología, etcétera, etcétera, que se quiere meter en los centros, pero bueno, con la que está cayendo, todavía queremos dar más machaque con eso, cuando tendríamos que estar saliendo de una situación sanitaria tan grande, cuando tendríamos que estar preparando nuestros centros, a nuestros profesores, a nuestros alumnos, a ver cómo podemos afrontar todos corresponsablemente esta pandemia y ver de qué manera podemos salir, y ahora nos preocupamos de si vamos a dar afectivo sexual, si vamos a dar ideología pura y dura de género. Vamos a ver, vamos a ser sensatos, que la situación es mucho más complicada que todo eso. Yo no sé cómo se debatirá todo esto en un centro de ideología católica o en centros de inspiración cristiana, etcétera, etcétera. Con lo que estoy totalmente en desacuerdo es que eso pueda entrar o que pueda darse de esta manera, como nos lo quieren imponer, en centros en donde se atenta claramente a la propia identidad del centro educativo. Por lo tanto, no se está respetando ni su libertad, ni su autonomía de centro, ni nada de nada. No lo sé, pero ahí tenemos mucho que hacer los padres. Los padres tenemos que estar enfrente y al frente de la educación de nuestros hijos. No podemos ponernos al margen de ella. Tenemos que estar constantemente vigilando su educación, y a los padres nos toca pues abordar que nuestros hijos reciban de verdad esa educación totalmente en libertad y en valores, para crear personas y responsables y, bueno, libres, en este caso, libres.
Álvaro Lodares.
Bueno, pues yo quería preguntar, porque estoy en estos días hablando con mucho profesor y mucho sanitario que me dicen que no son precisamente optimistas con respecto a la vuelta al colegio de los chavales, y que los protocolos no están del todo claros y que ven más que posible que tengamos que dar una marcha atrás en un corto o medio plazo. Y le quería preguntar si usted lo ve así, si es pesimista, si es optimista, si cree que va a salir esto razonablemente bien, o si cree que vamos a tener que dar marcha atrás.
Pues mira, otra pregunta del millón. Hoy son preguntas del millón. Vamos a ver, desde que ya nos obligan a firmar declaraciones responsables a las familias, pues casi ya somos hasta sanitarios y ya tenemos que saber quién tiene COVID o no, o tiene cualquier cosa que sea compatible con COVID. Vamos a ver, vamos a ser normales. Los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos, los intentamos llevar a los colegios de la mejor manera posible, vigilando su salud en todo momento. Los centros educativos y las administraciones públicas tienen que cumplir las suyas, que son pues tomar las temperaturas, vigilar que los centros estén preparados o no, y que las medidas se implantan o no se implantan correctamente. Por lo tanto, si todos somos corresponsables en ese bienestar de sanidad, en esa buenas prácticas en todo lo que es lo sanitario, pues posiblemente a lo mejor la situación sea distinta. El problema es cuando no se comunica, no hay diálogo, no hay consenso, no sabemos qué hacer, y entonces cada uno pues va a la buena de Dios, y ese es el gran problema que tenemos. Entonces, lo que le pedimos a las administraciones públicas, tanto a los centros educativos como a las administraciones públicas, como a todos los que tienen competencias en esto, que se coordinen, que a nivel nacional tiene que haber una coordinación, tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un protocolo único general y nacional para todo el Estado. Y a partir de ahí las comunidades autónomas que puedan regir o que puedan legislar con arreglo a las peculiaridades de cada una de las comunidades autónomas dentro de ese baremo general que ha mandado el Ministerio y que debería de regir en todo el territorio. Pero si cada uno va a la buena de Dios, al final le cae la responsabilidad a los padres, porque esto es una cascada. El Ministerio a las comunidades autónomas, comunidades autónomas a los centros educativos, los centros educativos a los profesores, que en este caso no hemos hablado mucho de ellos, pero que son otros del sector bien perjudicado y bien afectado. Y de ahí se bajan las familias, y las familias, perdone, llevamos 40 años o 20 años siendo responsables de la educación de nuestros hijos. O sea que no me tienen que hacer firmar nada porque ya soy responsable con la educación de mi hijo. Lo que sí les vamos a obligar nosotros a las administraciones públicas es a que sean ellas responsables, a que hagan sus deberes, a que no hagan dejación de sus responsabilidades y que empiecen a trabajar por el bienestar de la sociedad y por el bienestar de nuestros hijos y de nuestros escolares.
Ya que me ha sacado a colación los profesores, porque una de las cosas que se quejan, o por lo menos cuando yo hablo con algún amigo o amiga que es profesor, me dice, hombre, hubiese estado bien que nos hubieran dado algún tipo de curso, de formación, algún tipo de formación previa antes de empezar el colegio, antes de empezar las clases, sobre cómo afrontar todo esto, desde lo más simple, que es la higiene, hasta el poder saber cuándo de verdad un niño tiene unos síntomas, los deja de tener, si realmente hay que preocuparse, cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se enfrenta a un profesor que, en definitiva, es el que va a estar con nuestros hijos. Yo también tengo hijos en edad escolar, con nuestros hijos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo se tiene que enfrentar a una situación así?
Pues la verdad es que se van a enfrentar sin tener un patrón, porque aquí en ninguno hemos tenido un patrón, todos hemos tenido que poner lo mejor de nosotros para ir saliendo poco a poco de esta situación, pero la verdad es que la incertidumbre que tienen ellos de cómo van a abordar esta situación que nos puede estallar en las manos, pero que en principio no nos queda más remedio que afrontarla, porque es que no hay solución, no podemos vivir encerrados todo el tiempo, tenemos que tomar las medidas necesarias, tener las medidas preventivas asumidas y preparadas para poder abordar una situación de esta, pero claro, es que esto, volvemos a lo mismo que es lo que decíamos antes, se tenía que haber previsto cuando ya empezó el primer encierro de la pandemia y cuando ya todos abordábamos que el final de curso anterior, un desastre total y absoluto, pues ya era de manera telemática, que no podíamos volver, etcétera, etcétera. Ahí ya se planteó que teníamos que estar trabajando toda la comunidad educativa, repito, toda la comunidad educativa, por una vuelta a las aulas con la máxima seguridad posible. Y a día de hoy, sabiendo que el riesgo cero no existe, nos ha hecho lo que se tenía que haber hecho, y menos con consenso. Entonces, pues cuando no se hacen los deberes, pues es lo que pasa. Ya tenemos la imagen de países de Europa donde, haciendo más esfuerzo que nosotros, haciendo más inversión en recursos educativos, en materiales y en recursos humanos, al día siguiente han tenido que cerrar. Entonces, si tenemos un escenario que ya estamos viendo, ¿cómo no abordamos nosotros esos escenarios cuando además estamos viendo que la pandemia y la evolución de la pandemia es la que es, en donde cada día se nos dice que es el doble del día anterior? Y evidentemente, dentro de dos días vamos a tener que movilizar entre los alumnos de las educaciones reguladas y las universitarias, vamos a tener que medir o mover a más de 10.500.000 alumnos. Una bomba de relojería en las manos, una bomba de relojería en las manos.
Pues, don Pedro, confiemos en que al final, la responsabilidad de todos, con la ayuda de padres, de profesores y de alumnos, esto salga adelante. Desde luego, si tenemos que confiar en que lo hagan algunas de nuestras autoridades, no parece que las cosas vayan a ir muy muy bien.
Siempre lo decíamos, que la educación tenía que estar fuera de la política, y hoy pues se ve claramente esta situación, la educación y la sanidad fuera de la política.
Si en algo tenían razón los de Unidas Podemos, es en que la ministra al menos tenía que haber liderado esto y no lo hizo, ¿no? Ha estado desaparecida durante todo el verano. Y cuando aquí hacía falta un ministro de educación cogiendo este toro por los cuernos, ¿no? Ministro o ministra, me da igual, es decir, pero cogiendo
totalmente,
este toro por los cuernos.
Totalmente de acuerdo.
Que efectivamente no lo ha hecho. Don Pedro, caballero, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del balance de Capital Radio. Y bueno, seguiremos hablando porque esto evidentemente es un tema que nos va a seguir ocupando en las próximas semanas, así que seguiremos hablando de todo esto.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Igualmente.